Así que entonces en este taller del maestro, del plan del maestro, está ahorita escuela, el Evangelismo y Discipulado 1 y está para mañana Evangelismo y Discipulado 2, o sea que son dos talleres. Y mirando cada taller una hora, entonces he dividido en cuatro puntos a tocar. Cada punto en media hora, así que hoy tocaremos los primeros dos y el día de mañana los otros dos para poder complementar. Hoy, en la primera media hora, miraremos las bases escriturales para el plan del maestro y también las bases pues leyanas para el plan del maestro. Y el día de mañana, en lo que es la logística del plan del maestro, entonces ahí les explicaré nuestra experiencia de todo lo que es el plan del maestro, con fotografías de cada una de las etapas del plan del maestro para que ustedes puedan visualizar. Y el 4 es, en la otra media hora, un calendario del plan del maestro en el cual tú partes de cero. O sea, yo quiero empezar con el plan del maestro, voy a partir de cero. ¿Vean? No tengo a nadie. Vamos a imaginar, no tengo a nadie, llego a una ciudad donde solamente estoy yo. ¿Vean? Y con un calendario vamos a mirar qué tiempo te lleva y cuáles son las fechas que tú puedes ir implementando para que tú puedas mirar que después de un año, si tú has ido trabajando, ya vas a mirar la primera multiplicación. ¿Vean? Entonces, corriendo con paciencia, sabiendo de que no es, tomo el plan del maestro y inmediatamente a los pocos meses ya empiezo a ver el fruto, sino daré testimonio de cuál fue mi experiencia y de tal manera que ese calendario te ayudará a decir, ok, ya tengo la base escritural, tengo la base wesleyana, tengo la logística y tengo una perspectiva de dónde inicio y cómo debo de avanzar para no echar perder el trabajo que estamos haciendo, porque es como aquel niño, ¿verdad?, que quiere darle la flor a su mamá, la rosa, pero todavía no se abre y la arranca y sería un error hacerlo, ¿verdad? De la igual manera, así puede pasarnos, podemos arrancar antes el fruto, ¿verdad? Y después no mirar lo que nosotros habíamos escuchado. Entonces, calendario nos va a ayudar a tener un panorama general. Así que, iniciando en la base escritural, hay una introducción y hay tres preguntas que en la siguiente hoja sería. Aquí en la introducción está la pregunta solamente para que no me dieran esa hojita a mí y después no tuvieran los temas que estamos tocando, por eso en la segunda hoja, aunque lo iba yo a cortar a la mitad, pero no hay problema de que lo escribamos las preguntas en la primera sección, porque la segunda es está repetida, porque yo había pensado que iba a alcanzar a cortarlas y entregarles una media hoja, pero no importa, ¿verdad? Siempre hay que ser generosos, hay que hacer más preguntas. Así que en la introducción, la primera preguntita es, ¿anteriormente has escuchado acerca de la visión del plan del maestro? ¿Sí o no? Y si la respuesta es sí, ¿cómo ha sido la manera de haber escuchado acerca de la visión del plan del maestro? La segunda pregunta es, ¿has implementado el plan del maestro en tu iglesia? ¿Sí o no? Si es sí, si la respuesta fue sí, dice, si la respuesta es sí, ¿cuál ha sido tu experiencia? Si la respuesta es no, ¿cuáles han sido tus razones? Si en algún momento fue porque nunca lo he escuchado, pues esas son las razones, que yo todavía no lo he escuchado, o porque sí lo escuché, pero esperé un tiempo más, o bueno, y ahí tú describirías la razón. Y tres, ¿cuáles son tus expectativas al asistir a este taller? Y ve qué información en particular te gustaría que se tocara en este taller. Porque así también podemos tener una evaluación del taller del plan del maestro y tener una idea también. ¿Vean? Entonces, la respuesta que tal vez lleve un poquito más de segundos es la 3. ¿Vean? ¿Cuáles son tus expectativas al asistir a este taller? Y ve, te voy a dar unos segundos para que pudieras contestar la pregunta 3.
Bueno,
Sí.
no sé si... Disculpe, si lo verbalizamos y así interactuamos, no sé si es una opinión.
Sí.
Por ejemplo, ya que estoy sugiriendo, si usted está de acuerdo, obviamente es que he escuchado, ¿verdad? He escuchado cómo se ha ido complementando el plan del maestro aquí para Estados Unidos y Canadá, las conferencias que tuvimos. Ha sido una buena experiencia, se han creado algunos puntos, gente que tiene sus preguntas. han habido algunas situaciones con otros métodos, tenemos aclarado que esto viene de la iglesia nazareno, que obviamente que hay otros que son muy parecidos, así que eso sería mi aporte.
Muy bien, hermano Roberto. Mi hermano.
Es similar a través de la conferencia nacional, la información, las publicaciones de Obed y su esposa, y también lo que el profesor menciona, que cuando he escuchado lo bueno, pero también he escuchado lo otro, que dice, no, pues estos nazarenos ya son G12, pero me gustó lo que Alberto Herrera dice, traigan, tengan 20, tengan 10, tengan lo que tengan, pero tengan la palabra. No sé si he escuchado en estos formatos de conferencias, publicaciones, pláticas.
Mi hermano.
Yo también he escuchado, hermano. No es a fondo lo peor aquí con mi casa es de que yo solamente he escuchado más lo malo. Aunque yo no le he hecho mucho caso porque si no, no estuviera trabajando, estuviera haciendo lo que estoy haciendo. Pero realmente no me he comentado. Y hay una mano por ahí que no necesito que esté trabajando con él, pero tampoco no ha habido la oportunidad. Bueno, honesto, yo siento que todos los proyectos, siempre que se comentan de alcanzar el perdido, lo bueno, pues si le veo más lo malo, ese es el punto. Si a uno le funciona, perfecto, pero hay que, por mi punto de vista, es que según el contexto, ¿no? Todos los planes son buenos.
Así
es. Pero de Torah y de dirección al Señor, y si el Señor dice que va a aplicar aquí, lo que los demás digan es que son secundarios.
Sí, porque es una herramienta, ¿verdad?, que se dispone a la iglesia del Nazareno para si el Señor, ¿verdad?, le está dando paz en su corazón, ¿verdad?, entonces comenzar con esa paz, ¿verdad?, ya que a la paz nos llamó el Señor. En el caso, sí,
me. Definitivamente, hermano, de que funciona, tenemos a un pastor en nuestro distrito que ha implementado el plan del maestro. Vemos que va para arriba la iglesia americana con quien él está asociado. Están muy contentos porque cuando la iglesia estaba en crisis y habían perdido miembros y no tenían miembros, a través del plan del maestro, nuestra iglesia hispana levantó la membresía de la iglesia. Entonces la iglesia americana ha visto y los respaldan, les apoyan, les brindan recursos porque ven el resultado que está produciendo.
Así es, así que de igual manera para nosotros hace una bendición que explicaremos cómo iniciamos, cómo nos preparamos, verán, cuánto tiempo tenemos trabajando en el plan de la visión, cuántos éramos cuando no teníamos el plan de la visión y cuántos somos ahora trabajando con el plan de la visión, verán. Entonces, pues sí, como hemos escuchado acerca del plan del maestro, es interesante que nosotros podamos mirar, ¿verdad?, lo que es el eslogan de esta visión, el plan del maestro, ¿verdad? Y es muy importante entonces conocer la palabra, la definición de plan, y porque estamos en la visión del plan del maestro, y plan, ¿verdad?, significa proyecto, programa de las cosas que se van a hacer y de cómo hacerlas, ¿verdad? Entonces es interesante el proyecto, el programa de las cosas que se van a hacer y de cómo hacerlas, por eso es el plan, ¿verdad? El plan, y pues del maestro, nosotros lo sabemos que se refiere a Jesús, donde vemos primeramente que se le llama Jesús maestro en los evangelios, en Mateo 8:19, y alrededor de 50 veces los evangelios, ¿verdad?, refiriéndose a Jesús como el maestro. ¿Verdad? Es por eso que, y es bonita esta referencia porque es el maestro, nuestro Señor Jesús, el que tiene el proyecto, el que tiene el programa de las cosas que se van a hacer y de cómo hacerlas, ¿verdad? Por eso es algo muy bonito, el plan del maestro, porque el maestro es nuestro Señor Jesús, y más de 50 veces se menciona a Jesús con el título de maestro, y él quiere enseñarnos, ¿verdad?, de cómo hacer las cosas. Entonces, y como leíamos, aquí es la hoja que vamos a estar utilizando, es la tercera que les di el día de hoy, y viene esa información también, que estamos mirando aquí. Entonces, si en el plan es proyecto y programa de las cosas que se van a hacer y de cómo hacerlas, entonces, en el plan del maestro, ¿verdad?, es hacer que Mateo 28, 19, yo sé que lo hemos leído en muchas ocasiones, pero podemos leerlo hoy nuevamente. Y es interesante, ¿verdad? Aproximadamente nosotros miramos que en el ministerio de Jesús, después de haber resucitado, que fueron 40 días su ministerio, después de haber resucitado antes de ascender al Padre, al cielo, entonces aproximadamente contamos 10 apariciones que se apareció el Señor Jesús durante esos 40 días. Y la última, muy interesante, ¿verdad?, fue cuando se dio la gran comisión. Entonces la gran comisión está siendo salida de los labios de Jesús resucitado, vean, teniendo un peso todavía mucho por ser ya Jesús en su resurrección. Y es interesante, ¿verdad?, de que esta comisión no se dio en Jerusalén, se dio en Galilea. Y vemos que para ir a Galilea primeramente tenían que obedecer a Jesús, ¿verdad?, para poder llegar a Galilea y allí darse la gran comisión. ¿Qué aprendemos de esto? Que cuando nosotros vamos a tomar la gran comisión, es muy importante que nos respalde una vida de obediencia, de estar obedeciendo los preceptos del Señor, ¿verdad? Porque ellos todavía no sabían de la gran comisión y se les da un mandato. Díganles, ¿verdad?, que vayan a Galilea, yo voy delante de ellos y allá me los voy a aparecer, ¿verdad? Y fue esa obediencia que ellos llegaron a Galilea, entonces es ahí donde el Señor les da la gran comisión. Así que aprendemos que la gran comisión tiene que ver un respaldo de obediencia al Señor, porque así nosotros vamos a responderle a Él. Y es una lucha espiritual. Este tiempo que hemos tenido trabajando, haciendo discípulos, verán, no ha sido nada fácil. A veces nos sentimos que lo sabemos todo, a veces nos sentimos que no sabemos nada, a veces, ¿verdad?, nos sentimos súper espirituales y a veces nos sentimos, Señor, ¿ahora cómo le hacemos? Pero gloria a Dios que es parte, ¿verdad?, porque es una lucha espiritual. El enemigo no va a creer que nosotros estemos haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer, ¿verdad? Entonces, en Mateo 28, dice ahí la palabra, versículo 19, que ha sido un versículo, ¿verdad?, que ya no podemos ignorar la gran comisión, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, el hacer discípulos. Y el trabajo no es fácil, pero el Señor, ¿verdad?, nos dio la promesa en el verso 19, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra para ser discípulos. Esto habla que hay una guerra espiritual, una lucha espiritual, pero contamos con la autoridad, con el poder del Señor, ¿verdad? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, nosotros para poder asumir la gran comisión tenemos que tener una cercanía con Jesús, porque y Jesús se les acercó. Nosotros no podemos entender la gran comisión si estamos lejos de la voz de Jesús, ¿verdad? Y para estar cerca de Jesús habla una vida de oración. Si uno está en una vida de oración y tiene esa cercanía de la presencia continuamente, el Señor nos va a motivar para ser discípulos. Pero dice que Jesús se les acercó, y eso habla de una relación con Él para nosotros poder entender el corazón del Señor. Amén. Así que, entonces, es hacer discípulos, y el plan del maestro es un proyecto, un programa de cómo hacer discípulos, de cómo hacer discípulos. Y hacer discípulos, ¿cómo?, ¿verdad? Hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones, que es la misión de la iglesia, ¿verdad? Ahí en su hojita yo le escribí, donde dice el plan del maestro es su proyecto de él y es su programa de él de cómo hacer discípulos. Si usted tiene un programa de cómo hacer discípulos, felicidades. Y en este taller queremos presentarle un plan, un programa que la Iglesia del Nazareno está proveyendo como una herramienta para llevar a cabo nuestra misión de hacer discípulos semejantes a Cristo, hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Y esta es la base escritural, en Mateo 28, 19 dice, hagan discípulos. Y nosotros aprendimos que la palabra plan es un programa, un proyecto para hacer las cosas. Por eso el plan del maestro es hacer discípulos. Dice ahí el comentario, esta fue orden del maestro para ellos y para nosotros. Nuestro esfuerzo debe estar concentrado en hacer discípulos. No hay otra cosa más grande que podamos hacer. Antes de hacer discípulos, a mí me tienen que hacer discípulo. Un creyente no puede hacer discípulos cuando él no ha sido hecho un discípulo. Podemos predicar 1,000 sermones a nuestra congregación de hacer discípulos y él preguntarse, ¿cómo se hacen los discípulos? Tú puedes ser guía de un, tú no puedes ser guía de un camino que no has cruzado. Un discípulo no nace, se hace. Y para ser discípulos, el maestro nos dejó un plan de cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Alguien que desea hacer un comentario acerca de lo que ahorita hemos mirado? ¿Verdad? Pero es muy importante, porque yo cuántas veces escuché, hay que ser discípulos, hay que ser discípulos, hay que ser discípulos, vean, por donde sea lo escuchaba, pero llegando a mi casa es, ¿y cómo lo voy a hacer? Vean, es como si me dijeran, y haz un pastel, y todo el mundo te dice, haz un pastel, y por donde sea, haz un pastel, pero cuando llegas a la casa, quieres hacer un pastel, pero me lo han dicho muchas veces, pero ¿cómo se hace el pastel? Vean, así puede ser, haz discípulos, hagan discípulos, hagan discípulos, pero llegar a casa, ¿cómo puedo hacer yo discípulos? Se ocupa un plan para ser discípulos, para eso tenemos el plan del maestro. Si quiere tomar, mi hermano, esas hojitas que están ahí, estamos en la, no lo alcancé a engrafar, pero estamos en la hoja número 3, donde dice conferencia del plan del maestro, y dice plan, maestro y hacer. Entonces, vamos a ver entonces las bases escriturales para el plan del maestro, para ser discípulos, que ya yo creo que los hemos escuchado. Vea, Juan 17:6. Mi hermano, ¿quiere leerlo, por favor? Juan 17:6, por favor.
Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que en el mundo me diste, tuyos eran, me lo diste, y han guardado tu palabra.
Muy bien, así que ahí en Juan 17 nosotros podemos mirar el plan del maestro tan clarito. Y la frase clave, ¿verdad?, que leyó nuestro hermano es, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y aquí podemos mirar que Jesús los ganó. Él manifestó el nombre del Padre a los hombres que del mundo, del mundo, no los escogió de otra parte más que del mundo me diste. Y esto habla que Jesús los ganó, ¿verdad? Los ganó del mundo. Entonces, en esta primera etapa podemos mirar la primera parte de la visión del plan maestro, que es ganar. Jesús los ganó, dice, me los diste, ¿verdad? Los gané. Y el segundo, Juan 17:12, alguien más que lo quiera, no lo quiera leer, por favor.
Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé.
Muy bien, aquí donde estábamos mirando también en nuestra hoja, antes de pasar a la siguiente, dice ahí, Jesús los ganó, y vemos la definición de ganar. Ganar significa lograr algo. Cuando hemos logrado que la gente crea en Jesús y lo reciba como su único y suficiente salvador personal, entonces los hemos ganado para Cristo. La segunda parte, sí.
Bueno, disculpe, ¿usted nos podría ayudar, hermano, en su experiencia? Hacerlo, que hay ingredientes. Creo que de observación es de que algunas veces, y la ilustración que puso el hermano Gustavo de los testigos de Jehová, de los mormones, creo que era, ¿verdad? Que estaban ahí los jovencitos tocando las puertas, la alegría, y después dice una señora, los testigos, eran testigos de Jehová, hagámoslo pasar, ese pobrecito, dice, pues, pero ¿para qué? ¿Qué pasa? Y cuando eran testigos de Jehová a la casa, y ahora que vamos a hablar, dice, porque se los ha olvidado, porque como no le abrían las puertas a la gente, es la educación, y alguna vez a nosotros, hermano, se nos ha olvidado cómo ganar gente. Uh-huh. Digo que en nuestras iglesias estamos pereciendo ahora. Y siempre hablamos al coro, como dicen aquí. O sea, el grupo que está, nos hemos acomodado. Antes éramos un poquito más como los sentidos, ahora que salíamos, damos tratadito. Estoy hablando en una generalidad, ¿no? Pues, uh-huh. ¿Cómo ustedes lo están haciendo en su iglesia, mi hermano? Uh-huh. ¿Qué métodos usan? Yo sé que Juan el Maestro usa varios incentivos para que la gente pueda traer personas, ganar, pero quisiera escucharle. Usted tendría algo que darnos en este momento, ¿cómo ganar?
¿Cómo ha ganado?
Sí.
¿Contacto con ellos?
Sí, en lo que es ganar, Ahí en esta parte, que también lo tocaremos más a fondo el día de mañana, con fotografías, pero sí es bueno dar un adelantito, ¿vean? Lo que es ganar, nos capacita dentro del proceso de la visión, porque dentro del proceso de la visión, cuando el que acaba de aceptar a Cristo, y le llevamos paso por paso y entra a la escuela de líderes, en el primer libro que ellos estudian de ganar, así se llama el primer libro, son 12 principios para ganar almas, son 12 lecciones que durante un trimestre cada lección se le está capacitando para evangelizar. Y entonces, pero dentro del libro, la clase clave para que él se convierta en un pescador de almas, se le capacita con las 4 leyes espirituales. Las 4 leyes espirituales, entonces él las aprende. Él las aprende de memoria dentro de la tarea en el nivel de ganar, para que pueda esta persona acreditar el curso de ganar. Al final del curso se tuvo que haber ganado una persona. Entonces, para Cristo. Entonces, lo están aprendiendo, le estamos diciendo cómo hacerlo, vean, lo empieza a practicar con los miembros de su célula, para que le chequen cómo lo está haciendo, y después lo tiene que practicar con alguien que no es de su célula, y el tercer paso es entonces ir a salir a evangelizar, acompañado por el maestro que da la clase o por su líder de célula. Entonces él lo practica, comete un error y dice, no te preocupes, mira, lo voy a hacer otra vez, y él lo vuelve a hacer. Entonces, como es algo que ya lo han aprendido, y entonces mañana les voy a dar el folleto que usamos nosotros ya con las 4 leyes espirituales, que lo hicimos nosotros como iglesia, y todo el mundo carga ese folleto en su Biblia, más de un ejemplar, porque lo están haciendo. Ya no esperamos que y salimos a evangelizar, pero no esperan que se haga algo de evangelismo para ir a evangelizar, sino que lo están haciendo en la calle, lo están haciendo cuando van a la tienda, cuando van al banco, ¿verdad? Porque no les lleva más de 4 minutos compartir las 4 leyes espirituales, y la otra persona le urge irse rápido. Entonces, y como en cada servicio, cada domingo, al final siempre hago el llamado haciendo las 4 leyes espirituales, la iglesia ya se lo sabe. ¿Vean? O sea, cualquier sermón que se ha predicado, mira, Dios tiene un plan para ti. Y en 3 minutos doy el plan de salvación, ¿vean? Siempre, no podemos terminar el servicio si no se hizo plan de salvación. ¿Vean? Cada semana. Si no nos dimos el plan de salvación, ¿vean? Estuvimos incompletos. ¿Vean? Aunque hubiera respondido o no gente, ¿vean? Uno hace la llamada, aunque dice, bueno, creo que hoy no me pasaron la lista de gente nuevos, ¿vean? No lo hago, ¿no? Porque hay gente, ¿verdad?, que puede a la tercera, a la cuarta, a la quinta vez aceptar a Cristo. Entonces, es algo que la gente ya lo ha escuchado, entonces lo practica, de esa manera, por ejemplo, el último viernes de cada mes, en la iglesia hacemos un evento evangelístico. Por ejemplo, este viernes que pasó, hicimos un drama, la silla del juicio. Entonces hacemos volantes, los llevamos, los repartimos, ¿verdad? Y al final decimos, vamos a tener un drama y al final va a haber una cena gratis. Entonces, y aunque repartimos muchos volantes, pero de los 30, 40 que vienen, ninguno viene por el volante. Todos vienen por hermanos que se hacen la conexión y los invitan. O sea, cuando decimos, ¿y cómo viniste? Mira, él me invitó. Y siempre llevamos una gráfica para saber realmente cómo viene la gente. Entonces, el repartir volantes como para no dejar esa oportunidad y esa opción, porque puede, pero realmente cuando la gente viene es por la misma gente que invita a su amigo, a su hermano, ¿no? Entonces, es una manera que hacemos. El último viernes de cada mes hacemos algo evangelístico, una película, ¿vea? Y para que así hacerlo también a las células en la iglesia.
Qué bien, hermano, si le escucho, ¿verdad? Y les digo a mis amigos y colegas pastores, yo no estoy en la pastoral ilusión para no olvidarme. Cuando estaba viajando con el pastor de Gardías y el pastor Jorge Díaz, y uno le pregunta por qué, ya, o sea, mi rol es diferente en este momento, aunque, como decía el hermano Ed Robinson, el pastor es pastor, ¿no? Ese es un llamado de por vida que se me ha hecho, ¿no? Los ministerios que uno hace tienen su temporada, pero el llamado es de por vida en casos pastorales. Y lo que estoy escuchando, hermano, es que tiene que estar, ¿verdad?, usar esta expresión, en la fibra de la iglesia. Uh-huh. Creo que ahí se aplicaría la ilustración. Creo que hermano Gustavo nos estaba ayudando con eso, ¿no?
Sí, ellos lo se lo si saben, lo viven.
La iglesia, por eso es que ahí hay dos grupos de iglesias, hispanas, que ya
cayeron
ahí, y ya la gente no sabe, se nos olvidó cómo evangelizar. Pero lo que usted nos está diciendo es que domingo a domingo,
lo están escuchando.
La gente está escuchando, y hay un evento, y hay otro evento.
O sea que un plan, un sistema, en la iglesia nos ayuda. Y muchas veces, ¿verdad? Hay que escuchar, este plan no funciona acá. Y usted dice, bueno, si usted tiene un plan, un proyecto, que tenga un plan para ser discípulo. Y alguna vez hay pastores, y yo me incluyo, bueno, uno dice, no, eso no funciona acá. Pero ¿qué le funciona a usted? Nada.
No, es
el cultivo este, porque yo puedo entonces después hacer esto con pastor y todo esto.
Sí, y aparte, o sea, la gente porque a veces puede ser el presentar las cuatro leyes y a veces no cierra con la invitación a estar a Cristo. Y cuando cierro, invito a toda la iglesia, invito a que todos me hagamos esta oración para acompañar a aquellos que lo van a hacer por primera vez. Entonces ellos están continuamente haciendo lo que cuando ya lo van a hacer afuera, ya se la aprendieron, porque cada domingo ellos la hacen, ¿no? Entonces eso es muy bueno. Y Dios abre las puertas también porque cada dos meses, cada dos meses vamos a Seattle a llevar alimentos a gente que duerme en los puentes. Entonces, una empresa que allá se llama La Misión, una empresa muy grande de tortillas, que hace tortillas muy de buena calidad allá. Entonces, ellos supieron de esto y nos hablaron y nos están donando aproximadamente unas 1,000 tortillas por mes en sus paquetes, ¿vea? Entonces acabamos ahorita de recoger 25 pales de tortillas, de maíz, de chips. Entonces estamos haciendo bolsas con, y metemos 4 productos. Entonces ahí está toda la iglesia trabajando, y al terminar el servicio tenemos como unas 500 bolsas. Todos agarran 5 o 10 y a llevarlas con su vecino. Tiene el volante adentro de la iglesia y mandamos a hacer bolsas de plástico que dice Iglesia del Nazareno en Ken, la dirección y el teléfono. Entonces ellos llegan tocando a sus vecinos, vean, aquí unas tortillas para usted, vean, y ahí hay el teléfono, si quiere más podemos traerle gratis, ¿vean? De verdad, sí, ahí viene la dirección, ahí viene un folleto. Entonces ellos van a buscar el teléfono y ahí están las 4 leyes espirituales también. Entonces
una pequeña despensa, ¿no?
Sí, 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 claro. Porque en el que como hay mucha comunidad que le gusta la tortilla allá, entonces sé que en algunos lados no les gusta la tortilla, pero allá sí hay mucho mexicano y pero allá sí hay mucho. Entonces esas casas, o sea, donde están las células, nosotros tenemos 25 células, y donde están las células, pues ellos van a llevar tortillas. O sea, si antes no lo recibían por el folleto, ahora sí, miren, las tortillas, ya los conocen por las tortillas, ¿no? Entonces fue tanta la bendición que nos dieron, que tuvimos que ser como la pesca, que tuvieron que hablar a otras barcas. Y aproximadamente 15 iglesias, nazarenas y no nazarenas, estuvieron llegando a la iglesia para llevar a hacer tortillas, porque las traíamos y se acababan, porque eran muchas pales. Y en aquel entonces, bueno, acabamos de llevarlas, ellos, los de la empresa, fue porque alguien hizo un pedido de 25 pales y no lo dieron de baja. Y como no lo dieron de baja, lo volvieron a hacer. Y como lo volvieron a hacer y ya había salido, ¿qué hacemos? Ah, pues estaban en la iglesia del Nazareno. Ellos se llevan todas las tortillas, nos hablaron y pero anteriormente ya nos están hablando para 3-4 pales por mes, pero en este fueron 25. Wow, así
que qué bendición, ¿verdad? Cómo el Señor provee, porque que una empresa como esta, ¿no? Haga la conexión con la iglesia, porque la iglesia tenga algo. Y es lo que vemos, a mí me enriquece mucho, ¿no? Que la iglesia tenga algo para que el mismo Señor va a proveer, porque si la iglesia no está cumpliendo su misión, pues intentar. ¿Para qué se va a mandar recursos? ¿Para que se desperdicie? Porque no,
nadie los llama.
Nadie los llama. Se
queda caída la tortilla. Sí, ya nos dicen la iglesia de la tortilla, porque proveyendo a la comunidad. Sí, no, y como y como todos los hermanos llevan sus paquetes, ya están listos, entonces ellos están repartiendo, ¿no? Entonces, más de alguno, hey, ya me dieron a mí también de tu iglesia, ya me dieron tortillas, ¿no? Entonces, y se abre la puerta, entonces cada persona está con el plan del maestro preparada para no solamente ganárselo, sino que darle secuencia hasta verlo todo un líder. ¿Vea?
Ahí contestó la pregunta del pastor, perdón, la pregunta que acabó de contestar la pregunta, ¿cómo hace contacto con la persona? Pues por las tortillas.
De alguna manera, porque estaba hablando de los flyers, pero los flyers, lo que los flyers nos van a traer son personas que están inconformes en otros grupos y que andan buscando dónde irse. Muchas veces los flyers nos traen ese tipo de gente. pero el contacto de relaciones, el contacto personal, las amistades de los miembros de la iglesia es lo que nos va a ayudar a crecer.
Sí, porque en este departamento de ganar siempre evaluamos al año cuántos ganamos y de qué manera los ganamos. Y nosotros podemos mirar. Y la segunda más influencia de ganar a las almas es a través del anuncio de afuera de la iglesia. Quedó en segundo nivel. Primer nivel fue el contacto personal. Y segundo nivel, el anuncio de allá afuera. Pues es muy importante el anuncio. Porque ¿cómo viniste a la iglesia? Por el cartelón que estaban allá afuera. ¿Bien? Entonces,
en la mercadotecnia lo dice. Hablando fuera de la iglesia, la estadística dice que es contacto personal, o sea, del producto, pues, cuando es un álbum que venden, es lo que dicen ellos, entonces aquí también lo mismo.
Pues es muy importante evaluar cómo estamos ganando, cuánto ganamos, vea, y cómo los ganamos, para donde lo estamos ganando, a invertir el dinero. Porque a veces nosotros, en nuestro caso, no nos funcionó, pero invertimos mucho dinero hace 3 años en el radio y ni una persona. Y una llegó, pero venía de otra iglesia, pero no venía a visitarnos, pero que ya venía de otra iglesia y después se fue, vea. Y entonces dije, no, hay que invertir donde realmente estamos viendo el fruto, ¿no? Entonces, si también el cartelón de afuera está trayendo, pues hagámoslo más bonito. Hay que poner algo bonito, ¿no? O sea, y que no se vea un cartelón así medio feo ahí como...
El anuncio funciona, nada más que en algunos lugares, como en mi caso, la ciudad no lo permite.
A lo mejor ya lo dejaron, pastor.
Pero definitivamente sí. El ver que diga la iglesia, y algunos piensan, ¿por qué tiene que decir Nazareno? Lo Nazareno no, nos daña, nos afecta. No, tiene que decir iglesia Nazareno.
No somos de Nazareno.
McDonald's siempre dice McDonald's.
Lo que hablamos ahora, cultura muchas veces ayuda un poquitito, pero disminuye bastante el significado de lo que Cristo quiere, hermano. Bueno, disculpe, hermano.
Sí, no, el problema.
Lo de ganar y.
Sí, y para nosotros, para Nazareno nos ha ayudado mucho, porque el Nazareno nos han confundido como católicos, y ellos han llegado que piensan que es una iglesia católica por el Nazareno, y así los hemos ganado. Así que para nosotros ha sido muy bueno que nos conozcan la iglesia del Nazareno.
A mí me pasó en Guadalajara, hermano, la comunidad se llama San Marcos, el barrio, el negro, la colonia, le dicen Guadalajara. Colonia San Marcos, entonces la gente llegaba a la iglesia de San Marcos y se encontraba con el mensaje.
Así que, entonces, cuando los hemos ganado, Juan 17:12, ¿quieren volver a leer?
Cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a lo que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió.
Así que ahí, cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba, y dice ahí Jesús los cuidó, porque cuando él los guardaba, habla de cuidarlos. Entonces ahí vemos la etapa de consolidar. Él los guardaba, no solamente los ganó, sino los guardaba, los cuidaba. Y la palabra consolidar significa dar firmeza y solidez a una cosa, o sea, darles firmeza, porque entre ganar y discípulo está ese puente que se llama consolidar. Cuando se consolida, cuando se fortalece, entonces es cuando puede entonces a iniciar ser un discípulo, porque el discípulo ya será otro nivel en su vida cristiana. Pero entre evangelismo y discipulado está esa transición, de que es la consolidación, de que hay que cuidarlos, hay que protegerlos, hay que estar al tanto de ellos. Entonces, para mí es un descanso, porque yo sé que la gente los gana y no dice, pastor, ya se los gané para Cristo, tenga, guárdelos, cuídelos. No, antes no podíamos hacer eso, ¿verdad? Ahora se los ganan y ellos los están cuidando, que a veces veo personas en el mercado y, pastor, Dios lo bendiga, ¿cómo está? Y le digo a la pastora, ¿de dónde será este hermano? Porque no lo conozco. Oh, pastor, ahí en el domingo, el sermón que estuvo, qué bueno, me bendijo. Oh, va a la iglesia. O sea, pero ellos se sienten cuidados, se sienten dentro de la iglesia. Yo no los estoy cuidando, pero los está cuidando un líder de célula, ¿vean? Y eso es algo muy bonito, porque entonces uno empieza a delegar, están siendo cuidados. A veces como pastores queremos cuidar a todos los recién convertidos y no podemos, ¿vean? Y tenemos una carga por ellos, porque no queremos que se pierdan. Entonces, pero cuando la iglesia piensa, aprende a consolidar, ellos lo están cuidando, ellos están al pendiente. El tercero, Juan 17:8, si alguien quiere leerlo. Sí, ahí está el pasaje.
Pero la palabra que me diste le he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído.
Y dice, porque las palabras que me diste les he dado. O sea, eso habla de enseñanza, ¿vean? Por eso Jesús aquí les enseñó, y ya entonces es, dice, las palabras que me diste les he dado. Jesús les enseñó, entonces ahí le llamamos discipular. La palabra discipular significa enseñar a un estudiante. Es por eso de ahí, ¿verdad? Dice, las palabras que tú me diste, yo se las he dado. Y eso habla de enseñarle, ¿verdad? Y ahí viene el nivel de discipular. Y es una etapa muy bonita para cuando nosotros miramos que la gente viene ya a la escuela de líderes, a la escuela de discipulado, es gente que ya se cuidó, se protegió, y ese es el fruto, ¿verdad?, que están llegando, y ya uno puede compartirles clases ya diferentes a cuando acaban de aceptar a Cristo. Entonces es algo muy bonito porque le estamos dando a cada quien en su momento, vean, su alimento en su crecimiento. Y después, por último, tenemos dentro de este plan del maestro, Juan 17:18. Si alguien no lo quiere leer.
Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo.
Así que entonces ahí vemos que Jesús los envió, y a esto le llamamos enviar. Mismo Jesús dice, así como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Entonces, en Juan 17 vemos el plan del maestro. Todo esto es el plan de nuestro maestro, nuestro Señor Jesucristo. Jesús los ganó, Jesús los cuidó, Jesús los enseñó y Jesús los envió. Y cuando termina este proceso, que mañana miraremos cómo una persona, nosotros tenemos muchísimas personas que aceptaron a Cristo de cero y ahorita ya están líderes de células, ¿verdad?, competentes y enseñando, vean, el proceso no fue de la noche a la mañana. Aceptas a Cristo, hay necesidad de células, te ponemos como un líder de célula, inmediatamente no, hay un proceso, vean, que hay que tener paciencia, que es lo que vamos a trabajar en el calendario para esperar en el tiempo de Dios, y cuando llegue ese tiempo, entonces ellos están listos y empiezan la multiplicación, ¿vea? Pero eso es trabajar poco a poco con paciencia, como el sembrador, que el sembrador no siembra el día de mañana y no lo encontramos desesperado diciéndole, ándale, ya quiero llevar alimento a mi casa y te estoy esperando, cuando el día de ayer lo acaba de sembrar, sino tiene que esperar, ¿vea? Entonces, es por eso que el plan del maestro es ganar, consolidar, discipular y enviar. Y el día de mañana miraremos qué es lo que se hace en ganar, como ahorita vimos el ejemplo, qué se hace en consolidar, qué se hace en discipular y qué se hace en enviar. Algo así tan sencillo que lo podamos programar para que usted vea. Y después en el calendario, entonces ustedes van a mirar, esto se empieza aquí, termina aquí, empieza aquí, aquí hay que esperar, aquí hay que meter esto. Y de tal manera que van a mirar todo el año, con todos los meses, todo el proceso que se lleva, vean, y decir, entonces si yo quiero empezar de cero, ya sé cómo empezar y cómo llevar paso por paso. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Antes de, en 10 minutos miramos ahora las bases wesleyanas.
Yo nomás un comentario. ¿En qué momento, no sé si lo va a tocar mañana, o en qué parte entra la parte que ustedes en su momento estaban en la clase con la oración?
Sí, como la visión, el fundamento de la visión es la oración y el ayuno, entonces la oración es como la plataforma. Que no sé, hablando de logísticamente, logísticamente la oración no entraría específicamente dentro de un peldaño de la visión, sino que ya está establecido. Y nosotros en la oración tenemos de la oración desde 7 a 8 todos los días. Yo me encargo de lunes a viernes y uno de mis discípulos se encarga el viernes y el sábado. Y las mujeres, ellas toman el viernes, todos los viernes, de 10 a 12. De 10 a 12 ellas lo toman, de la noche todos los viernes, terminando el servicio de las redes, de 10 a 12 ellas oran. Y la oración, tenemos una velada de oración cada dos meses, y el reloj de 24 horas, que es el último sábado de cada mes, se empieza a las 12 y termina hasta las 12. Entonces, los horarios están tomando como son 24 horarios y son 25 líderes de célula, entonces les toca una hora a cada uno. Y cada reloj 24 horas se recorre. Si a alguien le tocó de 12 a 1, para el otro es de 1 a 2. Porque al que les toca la hora pesada, decir, ay, siempre me toca a mí la hora pesada de 3 a 4, se va recorriendo. Entonces, pero ya de 10 de la noche a 6 de la mañana hay un varón que está ahí, porque a veces va a ser tiempos que le va a tocar a las mujeres. Y el esposo la lleva, ¿verdad?, y ahí le espera, pero ahí un varón cuidando durante el tiempo de la noche, porque a veces puede llegar una hermana sola y él está ahí al pendiente para que la iglesia no esté sola. Entonces eso nos ayuda también. Y lo que es el ayuno, siempre al empezar el mes hacemos el ayuno de Esther, 3 días, y a mitad del mes también 3 días, ayunamos 1, 2, 3, y el 16, 17, 18. Pero durante todo el mes hay 2 personas, 60 personas que 2 están tomando un día, entonces todos los días. Y yo me encargo de hablarles a las 6 de la tarde, ya lo agarré, 6 de la tarde les llamo para orar por ellos. Señor, guarda a mi hermana, bendícela y adelante con tu ayuno, ¿no? Entonces también es algo que...
¿Llama a todos?
A todos, porque son 2 llamadas al día a las 6 de la tarde. A todos, porque son 2 los que van a empezar el ayuno.
Oh, okay.
Empiezan a las 6 de la tarde, de 6 a 6.
¿Dos horas?
Son 24 horas.
Estoy enfatizando en eso, hermano, y yo me atrevería, la verdad, quizás esté mal, que cualquier plan, cualquier programa, en este caso, en este caso del maestro, cualquier plan, sin esa parte que usted está mencionando.
Exactamente.
Y es lo que creo que ahí donde pasa aquello, que dice, no hago nada. Pues, ¿cómo va a ser si no hay una hora? Lo que ponga en práctica no se va a caer, puede que va a destruir porque no hay consolidación. Entonces creo que esa es la parte, bueno, me encanta lo otro, ¿no? Porque todos están prestados, ¿no?
Sí, pero es algo que da el balance.
¿Qué hace el balance? El balance se pierde todo.
Usted mencionó uno de mis discípulos, ¿también tiene sus 12 discípulos?
Ah, yo tengo 5, mi esposa tiene 6. Ajá, que ya les daría fotos y cómo llegaron ellos, cada uno de ellos.
El material que usaríamos, que usamos, perdón, este es el material que viene de la iglesia de B, los 12 pasos.
Todo el material lo usamos. Okay. Y ahí el pastor B envió un set. Que el día de mañana alguno de ustedes se lo va a ganar, se lo va a llevar, ¿verdad? Pero un set completo de los 12 pasos hasta el último del tercer nivel, ¿verdad? Les envió un set, no pude enviar uno, pero te voy a uno para que o lo repartas o uno solo se lo lleve, ¿verdad? Pero mañana traemos todo el material para que lo vean, pero todo el material de bien. Todo.
Regresando a la oración, lo que yo puedo captar es que debe ser parte de la vida de la iglesia, la oración y el evangelismo. Y yo, estos dos pilares, porque lo que algunas iglesias están careciendo es de estos dos elementos tan fundamentales para la misión de la iglesia. Entonces, sí, lo que hacemos es reunirnos, que otro fundamento es básico, pero eso solamente es como para la comunión, pero no para cumplir totalmente la misión. Porque si no tenemos en la iglesia una vida de oración, hasta lo que usted mencionaba, ¿no?
Se cae todo. Yo lo he experimentado. Nosotros tenemos 5 años trabajando en el estamos. Y sí había oración, sí, porque uno va aprendiendo y todo, ¿no? Pero cuando de alguna manera, pues no creo que sea hermano Tomás, cuando las cosas se dieron otro giro y otro, no sé cómo lo puedo decirle, ¿verdad? Uno se motiva, la misma gente, los hermanos, empezaron a motivar. Ya no más era porque el pastor, porque a veces el pastor le toca hacer champón, digo la verdad. Y luego son vocacionales, tenemos una buena excusa, ¿no? Pero ya cuando la visión la planta el Señor en el corazón de uno o dos, no se necesitan todos a dos, no necesitan 10, 100, uno o dos. ¿Sabes lo que dice? Uno de 3,000, 2,000. Y es lo que ha ido, como dicen, moviendo lo que está haciendo. Porque me animo.
Bueno, pero nuestro servicio los domingos le empezamos a la 1:30 y pero a las 12:30 empieza una reunión de oración y termina a las 1:20. Entonces termina a la 1:20 y todo mundo se va al santuario. Entonces es una oración 50 minutos que tenemos de oración antes de empezar el servicio. Ya cuando empezamos el servicio ya empieza directamente la alabanza, pero la oración se hace en un cuarto a un lado, porque en ese momento los de la alabanza están ensayando y no se puede venir a orar al servicio, y mientras que se está ensayando se desconcentra, pero la gente que tiene la carga de oración va y no es pesado, porque como son 25 líderes, le toca a un líder cada domingo dirigir la oración. Entonces
el horno. Nosotros ponemos un cuartito así que le llamamos el horno. Estamos 2 o 3, pero es el horno. Antes de entrar allá.
Y
estamos calentando el horno.
Y en el tiempo de la predicación, solamente en el tiempo de la predicación, el líder que dirigió la oración se mete un cuarto a orar por el momento que las almas están escuchando, hay una guerra espiritual en la palabra y están orando y ya salen ya cuando ya terminó la predicación, mientras están intercediendo por la gente nueva que está ahí. Entonces le toca a un líder, vea, o sea que el trabajo se delega y no es pesado para la persona porque todos están participando. ¿A una y media? Porque el servicio americano termina a las 12 y tenemos una hora y media para prepararnos todo. Ajá. Entonces, en 5 minutos miramos lo otro. No sé si ustedes ya recibieron, si quieren tomar un librito, que ese sería el de las bases israelianas. Entonces solamente aquí unas seis páginas las que quiero que usemos, donde en cada, como hay un título, en cada subtítulo he tomado una frase, la más importante, y yo creo que así podemos, aunque esto ya es un resumen. Y en el PowerPoint he hecho yo un resumen de un resumen, vean, para que pedir que lo leamos, porque a muchos les ha llegado el librito y saben que es muy bueno, pero no lo leen, porque, o sea, pero saben que está muy bueno, que algún día que lo van a leer lo va a ser satisfactorio, pero como está tan delgadito que se puede meter en el librero y después ya no verse. Pero si mirando el primer título que tienen aquí, tenemos aquí bases israelianas del plan del maestro. Entonces este es el resumen de todo. Después lo puede leer en casa, pero el resumen de este primer el título, dice ahí: Juan Wesley nos presentó un modelo excepcional sobre cómo ayudar intencionalmente a los demás a seguir a Jesús más de cerca. Después miramos el siguiente título que dice: un sistema wesleyano de hacer discípulos. Y el resumen de este título, sí, es: Wesley tenía un sistema reproducible que se enfocaba en ayudar a los demás a crecer en conocimiento y obediencia hasta que llegaran a ser reproducibles seguidores de Jesús. Después tenemos el otro, que es capacitación de laicos. Ante la escasez de ministros ordenados para dirigir el movimiento de hacer discípulos, instintivamente Wesley comenzó a desarrollar a un grupo de predicadores locales por su cuenta. Los Wesley organizaron un ejército de 650 predicadores laicos que cambiaron la vida espiritual de Inglaterra. Y ahí vemos, ¿verdad? Inglaterra, ¿verdad? Ahí donde surgió este avivamiento por la capacitación de laicos. Después viene el otro título, ¿verdad? El desafío nazareno. Y mi resumen de este es: el maravilloso avivamiento británico no se basó en los dones de Wesley ni tuvo éxito por él, sino porque se basó en el Espíritu Santo y en el poder de Dios para transformar vidas. Wesley sencillamente elaboró y refinó un sistema adecuado a las necesidades y recursos de sus días. Después, el siguiente título: el sistema wesleyano de grupos interrelacionados. Y vemos los tres. Número uno, las sociedades. Aquí fue el punto de entrada en el sistema, ¿verdad? De los que aceptaban a Cristo. Entonces, los nuevecitos, donde se iba a comenzar, y que después vamos a mirar que eso se aplica muy bien a los primeros 12 pasos, donde es el punto de entrada, ¿verdad? En el sistema de hacer discípulos. Y después vinieron las clases, que se reunían semanalmente y eran como de entre 10 o 12 personas, y eso se aplica en las células, donde semanalmente se están reuniendo. Y tres, las bandas. Un grupo cerrado, como vemos ahí, un grupo cerrado para la mayoría de los discípulos, ¿verdad? Que eso lo miramos en las células cerradas, ¿verdad? Entonces uno ve que se experimentan esas tres partes tan importantes y es por eso que retenemos el fruto.
Yo menciono algo, hermano, que es importante y lo hemos estado mencionando, de no hacer el número un fin. Por ejemplo, tenga 12, tenga 5, 7, y con otro hermano Alberto tenga 20, tenga 8, porque entonces es la asociación. Cuando la persona piensa que los 12 es el fin, trabaja y lucha, se desanima y muchas veces hasta forza el asunto. Y no es el 12 el fin,
no.
El fin es tener un grupo de personas que se
un grupo pequeño,
capacitando un grupo pequeño.
Nosotros, y cada iglesia que va implementando la misión va haciendo cambios. Nosotros no manejamos nunca el grupo de 12, sino que tu célula abierta, tu célula cerrada, y ellos trabajan. Hay células cerradas que nomás tienen, ya cerradas, que nomás tienen dos discípulos, vean. Y yo le digo, si el Señor te llamara hoy a su presencia, vean, esos dos discípulos, una célula cerrada, es para que tú puedas decir, Señor, he hecho tu obra, porque un alma tiene un gran valor para ti, vean. Así que
yo he entendido esto, calidad se reproduce en calidad. No, whipping se reproduce en whipping. O sea, ¿de qué sirve? Porque mucho movimiento ahorita con la cuestión de skin friendly, por ejemplo, superficialidad, son un programita, de los 200 no se hacen frente. ¿Por qué? Porque uno hubo base, la superficialidad. Entonces, lo que yo he entendido así, calidad se reproduce en calidad. Son dos, puede dar 200.
Sí, sí, sí.
Así lo estamos trabajando también con.
Así de esa manera, y qué bueno, ¿no?, que se puede llegar a esos 12, pero no, uno dice, un alma, un discípulo, si hicieras en toda tu vida, ¿verdad?, tú puedes decir, Señor, hice el trabajo, hice el llamado que tú nos diste a ser discípulos, ¿verdad? Y de esa manera uno está trabajando una forma de vida y no por bajo presión, es decir, y los otros, no, tranquilo, vean, haz la obra.
¿Por qué tú tienes 15 y yo tengo 2? Y empieza el desánimo también.
Entonces,
la capacidad a veces es como para la escuela y todo, por eso no puede presentar lo mismo.
Yo sé que en el caso de otro pastor que lo puede hacer, tal vez sí le puede funcionar porque Dios le ha dado la habilidad de decirlo, de motivarlo, ¿verdad?, y de enfocarlo bien, y no quiere decir que nosotros no lo podamos hacer, pero es que son dones. Entonces tal vez no le puede ocasionar problemas de que mencionar al grupo porque se ha poner bien las bases, pero la mayoría, y en nuestro caso nosotros hemos mirado que nos conviene así, ¿verdad? Y pues leyanos contemporáneos, para ser wesleyano en espíritu y práctica se necesita pensar y actuar como wesleyano. Wesley estaba convencido de que predicar como apóstol sin reunir a los convertidos para capacitarlos en los caminos de Dios equivalía a engendrar hijos para entregarlos en manos del asesino. El plan del maestro es una adaptación wesleyana de un modelo bíblico y una estrategia para hacer discípulos semejantes a Cristo en las naciones. Y para terminar, Roberto Coleman, que es el siguiente título, erudito wesleyano, dice: el plan del maestro es un movimiento fresco que Dios está usando en todo el mundo y que se inició con un teólogo wesleyano, el nombre de Robert Coleman. El doctor Coleman escribió el libro El plan del maestro, evangelismo. Teológicamente, el plan del maestro practica hacer discípulos con una fuerte formación arminiana, wesleyana y nazarena, usando los principios globales enseñados por Roberto Coleman, que a su vez son los mismos que enseñó Juan Wesley, siguiendo los métodos de hacer discípulos que nos legó nuestro Señor Jesucristo. Vean, Jesús, Wesley y el Roberto Coleman, doctor, vean que han sido claves para que nosotros trabajar en la visión del plan del maestro. Así que, Iglesia del Nazareno y el plan del maestro. En Estados Unidos, aproximadamente unas 60 iglesias están implementando el plan del maestro y más de 100 han adquirido el material y han dado algún paso. Fue la información que me envió ayer el pastor Robert. En el 2010, en el mes de septiembre, ya en el caso personal, yo fui a Miami a las conferencias del plan del maestro a la iglesia Betania con los pastores Obed y Nomi Harugi, y durante los meses de octubre a diciembre estudié el plan del maestro para implementarlo al comienzo del año 2011. O sea, en el 2010 voy en septiembre y regreso, y tengo 3 meses para estudiarlo, y en esos 3 meses prediqué en la iglesia de discipulado, la importancia de un discípulo. Vean, todavía no sabían ganar a consolidar, pero empecé esos 3 meses a que la gente decía discípulo, 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 y de esta manera que al empezar el año, ¿y cómo vamos a hacer eso, esos discípulos que tanto nos han? Entonces, ¿verdad?, de una manera que la iglesia preparé el camino, ¿vean? Entonces, en este año 2016 cumplimos 5 años implementando el plan del maestro. En el 2011, cuando empezamos, éramos 40 miembros, y ahora en el 2016 somos 200 discípulos miembros. Antes éramos miembros, pero ahora son discípulos miembros, ¿vean? Pero de 40, entonces subimos a 200, ¿vean?, implementando el plan del maestro. Entonces nosotros hemos visto la respuesta, hemos visto el fruto, y que no solamente son creyentes, sino que son discípulos, que están trabajando, que están alcanzando otras almas, ¿no? Entonces, esa es la bendición.